Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha tombat per unanimitat la part de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que permet que els partits polítics recullin dades personals relatives a les opinions polítiques dels ciutadans. En el ple d'avui, el Constitucional ha estimat un recurs presentat pel Defensor del Poble i ha declarat contrari a la Carta Magna aquesta part de la norma. Així, l'alt tribunal anul·la l'apartat que es va incorporar al text i que permetia recopilar dades ideològiques dels ciutadans per enviar la propaganda personalitzada. La sentència amb Cándido Conde Pumpido com a ponent accepta, per tant, aquest recurs i prohibeix enviar aquesta propaganda personalitzada basada en la ideologia. D'altra banda, la nova presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha anunciat que convocarà per a demà al migdia la mesa de la cambra per abordar la qüestió de la suspensió dels diputats independentistes en presó preventiva i demanar, si així es considera, un informe als lletrats. Tot i la pressió dels partits de dreta i la Fiscalia, que demana la suspensió immediata, Batet considera que la decisió depèn de l'alt tribunal. De fet, ha demanat aclariments al Suprem sobre aquesta suspensió. La dirigent socialista considera que la seva decisió com a presidenta de la mesa no dilata el procediment, sinó tot el contrari. I més notícies de l'actualitat a aquesta hora. També destaquem que ha mort Eduard Ponset als 82 anys. Aquest divulgador científic i escriptor havia fet molta feina en els mitjans de comunicació, per exemple, com a redactor del setmanari britànic The Economist i també en diversos programes redes a Televisió Espanyola i també a TV3. Amb la transició, Ponset va tornar a Espanya després de gairebé 20 anys a l'estranger. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
Demòcrates, progressistes, persones inconformistes i valentes. Avui, més que mai, sentim l'impuls de centenars de companyes i companys que volen la república i lluiten per millorar la vida de tothom. A tots vosaltres, feu sentir la vostra veu. És l'hora d'un nou impuls, l'impuls republicà. Vota Oriol Junqueras, vota Esquerra Republicana.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel.
La Farga i Herranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Herranz, el paradís del hi-fi. Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. És dimecres, són les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Recursos per una vida millor. Com cada setmana, a les 5 toca parlar de coach i de coaching. Toca fer un repàs del nostre comportament, dels nostres èxits i també dels nostres fracassos. És el moment d'analitzar, si ens agrada, com portem la nostra vida. Avui també dedicarem 60 minuts a parlar d'una tècnica que ens pot ajudar a fer un canvi que necessitem fer. Veurem com agilitzar la ment, com arribar a ser un líder, també com lograr la felicitat, l'estabilitat emocional i què fer i assolir els objectius que ens marquem. I tot el que té a veure amb el benestar de les persones, sempre amb l'ajut de professionals. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, José Matoses. A la direcció, Mariano Tomagnini. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, buena tarde a tothom. Y hoy dedicamos el programa a Sandra Bombilá, que ha cumplido años ayer.
Pues felicitats, Sandra, per tu al programa. A Padres Preocupados, Yolanda Alonso. Yolanda, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I a la conducció, Mariano Tomagnini, i qui us parla, Marc Rius. El coaching consisteix en un procés a través de la conversa que permet identificar els recursos del client i posar-los al servei dels seus reptes. Es tracta d'un procés orientat a l'acció en el que el coach acompanya el client a aconseguir els seus objectius. El coaching és un procés d'acompanyament reflexiu i creatiu amb clients que inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional. Avui en parlarem a fons. Avui parlarem de coaching. Coneixerem tot el que cal saber i amb què ens pot ajudar el coaching. És molt difícil donar un gir a la nostra vida? També tindrem una secció per als pares que tenen problemes amb els seus fills. Tot tipus de problemes. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanyen el senyor Mariano Tomagnini, consultor en desarrollo y coach, desde sus inicios en ciencias de la administración y su formación en coach PNL y inteligencia emocional, siempre manteniendo la capacidad de profundizar conocimientos para seguir su misión a servir a otros en su camino de evolución, expansión de conciencia, desarrollo de potenciales y recuperación de la soberanía personal para alcanzar grandes resultados. Todo ello bajo el lema Recursos para una vida mejor. También escribe como complemento esencial de su actividad y patrocinador de este programa. Nos acompaña también Yolanda Alonso, artífice de esta sección del programa. Yolanda Alonso es madre de dos hijos y junto con Mariano Tomagnini, fundadora del proyecto Padres Preocupados. Es life coach y terapeuta emocional. Sus inquietudes personales, sensibilidad y algunas experiencias de la vida le han animado en su compromiso a ayudar a los demás, desde los principios del amor, el respeto y la empatía. Principios que quiere compartir con aquellas personas que lo deseen o que necesiten un cambio en sus vidas, para encontrar soluciones sencillas y para seguir avanzando en su camino de evolución personal.
Explicaba el lobo con vehemencia. Cuando vi a Caperucita caminando por el bosque, sola y desamparada, y le pregunté a dónde iba a esas horas, me respondió que a ver a su abuelita y que ella le llevaba unos pasteles de regalo. Claro, le indiqué un camino seguro y luego fui corriendo hacia la casa de la anciana para avisarle de la visita de su nieta y jugarle una broma. Porque la anciana y yo nos queríamos mucho, siempre me detenía a conversar con ella cuando nos encontramos en el pueblo. No sé por qué suena tan raro que un lobo pueda ser amigo de una anciana. Bueno, y la cuestión es que cuando Caperucita llegó, yo había tomado el lugar de su abuela en la cama, pero con el único objetivo inocente de reírnos, no más. Incluso recuerdo que me dijo, abuelita, qué ojos más grandes tienes. Y luego notó mis grandes dientes, lo que me dio pie para hacer el chiste con un falso grito amenazante, donde le dije, para comerte mejor. Claro, luego vino un cazador que malinterpretó la escena y el resto es conocido. Y claro, jamás podré demostrar que yo soy inocente, que solo era una broma, porque ¿quién le va a creer a un animal despiadado como un lobo con estas fauces enormes que se enfrenta a la versión sufrida de una niña y una mujer mayor? Sin embargo, déjenme decirles que este mundo está fundado en juicios basados en el pasado. Esos juicios que creen que son buenos consejeros del futuro, pero no lo son. Por eso, apelo a vuestra propia convicción, esa que sabéis que proviene de vuestras entrañas, y os pregunto, ¿y si resulta que Caperucita Roja no tenía razón? Vamos.
Reinvención.
Bien, ahora toca el tema de reinvención. Mariano, ¿cómo convertir una amenaza en una oportunidad de reinventarse?
Sí, Marc.
Pues parece que sea al revés, ¿no?
Sí, bueno, no, porque el tema es el siguiente. A veces nos consultan los, sobre todo propietarios de pequeñas pymes.
Sí.
Nos dicen que, claro, dice, ¿qué voy a hacer yo, por ejemplo, cuando veo que muchas empresas desplazan la producción hacia China o a India, que obviamente no se puede competir en costes con ellos, ¿no?
No.
O, por ejemplo, los que producen productos audiovisuales y que tienen ese famoso pirateo, sí, donde les quitan, claro, les copian los productos y pierden un montón de dinero en ventas no realizadas, ¿no? Entonces, claro, aquí nosotros les damos la vuelta a la historia y decimos que como norma general, bueno, obviamente una amenaza siempre es una amenaza y hay que respetarla, pero no paralizarse, sino simplemente utilizar la creatividad y intentar ver dónde, cómo se puede darle la vuelta a esto a través de pensar nuevas formas de producir algo con esa amenaza. Y hoy vamos a dar ejemplos concretos para entendernos mejor. Hay una empresa que ha fundado un soft que justamente lo que hace es rastrear internet y descubre todos esos productos pirateados y automáticamente los borra y les envía un mensaje automático a los autores de ese plagio diciéndole que tienen 24 horas para borrar todo rastro y que si no iniciarán, obviamente, una demanda judicial. Y bueno, esta empresa obviamente ha florecido, y como ella varias, que, donde han creado estos soft que buscan perseguir el plagio para evitar, esta pérdida de ventas,
claro,
de productos que llevan detrás un coste de producción, de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la amenaza muy grande que uno puede decir, uy, resulta que yo realizo productos audiovisuales, pero con tú sabes que el pirateo está a la orden del día, ¿no? Podría quedar amenazado y decir, no, ya no me conviene producir más porque van a copiar. Bueno, no, hay empresas que logran combatir esto con altas tecnologías. Bueno, este sería un ejemplo. Otro ejemplo muy interesante es que hay empresas que han, dado que en China, tú sabes que no se puede competir con esa mano de obra tan barata.
No, imposible.
Entonces lo que hacen es desplazar su producción también a China, fíjate. Y entonces dicen, bueno, ya que no podemos contra ellos, nos uniremos, ¿no? Un poco como dice el refrán.
Claro, vamos a buscar trabajadores también baratos.
Exactamente. Claro. Entonces hay empresas que producen muchos de sus productos que antes se producían en país de origen, en China, desplazando la producción y parte de la administración en China. Entonces es esto un poco de decir, bueno, ante una amenaza como es China, que tú sabes que es muy difícil competir, de hecho, por costes es imposible competir, y todos sabemos que las grandes empresas como Apple, su producción la tienen en China porque son mucho más competitivas, ¿no? Entonces, bueno, aquí damos vuelta a la amenaza y decimos, no solo producimos en China para el país de origen, o vamos a decir una región como podría ser Europa, sino además vendemos en China. Entonces, claro, esto es como decir, hemos convertido una amenaza en una oportunidad, ¿no? Yo sé que esto conlleva costes, tiempo, dinero, etcétera, pero es una manera de darle vuelta a la tortilla.
Tienes un caso de estudio, ¿no?
Sí, mira, te quería contar un caso muy bueno de una empresa. Bueno, tú sabes que los norteamericanos, ahí hay una competencia muy grande.
Sí.
Y yo siempre digo que ellos van un paso adelante, porque justamente por esa alta competencia están obligados a reinventarse permanentemente. Y hay una empresa que se llama Santa Fe Finishing, que ha convertido, fíjate, la amenaza esta de la deslocalización textil, ¿no?, de productos textiles en China, como su principal inspiración para el negocio. ¿Sabes qué ha hecho, Marc?
No.
Tú sabes que en China hay un problema, que muchas veces la producción tiene mucha tara, es decir, sale mucha ropa con fallos, ¿no?
Sí.
Entonces ellos que dijeron, bueno, ese coste que teníamos de tener que descartar toda esa producción que realmente sale mal, sí, ellos la traen a Estados Unidos, la venden, le han puesto una etiqueta como algo así como artículos con tara, pero con un nombre bonito, y resulta que para ellos era más costoso tener que coger toda esa producción fallida y tirarla, ¿no? Suprimirla, tirarla. No, y la traen con grandes precios y con una gran una espectacular promoción que dice, claro, son productos con tara, pero...
Pero no son copias.
No, son, claro, originales, con tara, pequeños fallos también.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero que la gente los acogió con mucho cariño y que, bueno, es un nicho de negocio que tienen ahora, que son productos con tara.
Bueno, pero compras uno original.
Claro, y a un precio sensiblemente inferior a uno que, digamos, que sale sin fallos, ¿no? Y bueno, ya han encontrado un nicho de mercado ahí muy interesante. Bueno, Marc, y si me permites, te quería contar un caso, porque claro, yo siempre parece que estoy hablando de empresas americanas y parece que nos queda muy lejano aquí, ¿no?
Sí.
Pero te quiero contar el caso de una empresa española, ¿sí?
Mira,
hay una empresa que está en Orense, ¿no? En España.
Sí.
Resulta que esta empresa producía muebles en la época, ¿tú te acuerdas de la época de burbuja que se construía tanto? Y claro, cuando se construía también había que construir, con la demanda de piso venía la demanda de muebles, ¿no? Y ellos hacían muebles en madera muy interesantes, y cuando explota la burbuja, que viene la crisis esta mundial...
Y todo el mundo le decía, va a explotar,
y explotó. Y explotó en el 2008, ¿no? 2007-2008. Ellos lo que dijeron, bueno, se dieron cuenta que de un día para el otro se paralizaron todos los pedidos que tenían, y que se encontraron sin clientes casi, porque claro, tú sabes que se suspendió la construcción, y con ello todos los productos, los subproductos derivados. Entonces uno de los hijos de esta empresa, que es familiar, se le ocurrió retomar un modelo que el abuelo había desarrollado hace unos años de bicicletas de madera. Entonces recuperaron los planos, investigaron, hicieron sus estudios, un estudio de mercado, capacitaron a todo su personal formándolo en cómo trabajar con la madera para bicicletas, y curiosamente, fíjate tú, que con los años convirtieron, bueno, la empresa se llama Cicloboot, que se puede buscar en internet, convirtieron una empresa que es de las más demandadas porque hacen bicicletas de alta competición.
¿De madera?
De madera. Incluso de distintos tipos de madera y demás. Y fíjate, esto sí que es convertir una amenaza en una oportunidad. Ellos pues tenían una alta tecnología en el uso de madera, sabían trabajar muy bien la madera, su equipo de profesionales en la empresa eran muchos artesanos de madera, pero cambiaron completamente el producto. En vez de vender muebles, se dedicaron a hacer estas bicicletas de alta competición, que ahora tienen pedidos en muchos países del mundo y se han situado como una de las más competitivas en esta producción de bicicletas de madera de alta competición.
Parece que tenga que ser frágil, pero...
No, tú sabes que hicieron un estudio, porque mucha gente cree que es frágil y que se rompe, justamente.
Sí.
Hicieron una vez un estudio, hicieron un seguimiento en una carrera que era muy larga y no tuvo ni un problema la bicicleta. Porque ya está muy probada y realmente resiste tanto climas como golpes.
Las primeras bicicletas eran de madera.
Exactamente.
Yo tengo en el pueblo una.
Bueno, fíjate.
Mi familia,
fíjate,
es de madera.
Bueno, fíjate, ¿no? Ellos supieron...
Hasta las ruedas, ¿eh?
Sí, aquí también, ¿eh? Ellos supieron justamente... bueno, incluso en la web se puede ver de ellos. A mí lo que me interesa de este caso es cómo una empresa nacional ha dado vuelta al asunto.
Sí, aquí sí que es dar la vuelta a la tortilla.
Se presumía que iba a ser un desastre, porque claro, cuando estalló la crisis parecía que ya no había qué hacer. Claro, ¿qué hacemos si no se venden muebles? Bueno, y está este caso tan bonito.
El recurs recomanat de la setmana.
Muy bien, Marc, si te parece, hoy vamos a hablar de un libro que no está traducido al castellano, pero bueno, yo les voy a dar, aunque sea para mí, los consejos más importantes acerca de la reinvención que da este autor, que es Josh Lichtner. El libro se llama Camino hacia la reinvención, uh-huh, y él nos da los 8 principios básicos de la reinvención, ¿no? Que inclusive Yo te diría que son de sentido común, pero bueno, los vamos a ver para que podamos...
Porque es el más común de los sentidos.
Exactamente. Incluso los vamos a dar para que, si quieres, los comentamos un poquito.
Bien.
Porque verás que es puro sentido común. El primero dice, deje ir el pasado. Es decir, que lo que sucedió antes, sea bueno o sea malo, no te retenga más de la cuenta y que sepas mirar hacia adelante en qué eres bueno y cómo te puedes reinventar,
sí, señor,
olvidando por completo lo que ha pasado. Y fíjate que este sería el caso de lo que hablamos recién de Ciclobut, ¿no?
Uh-huh.
Dejaron por completo de lado los muebles, los que eran tan buenos, y se pusieron a fabricar un producto en el que también son muy buenos.
Renovarse o morir.
Así que han dejado ir el pasado, ¿no? En este caso. Sí, es renovarse o morir, tal cual. El segundo punto, nos dice su autor, es fomentar el coraje. Porque tú sabes que lo hemos hablado en otros programas, Mark, que a veces desaparece la confianza cuando las cosas van mal.
Sí.
Incluso nos avergüenza decir que las cosas van mal, ¿no? Hemos hablado siempre de que el temor al fracaso aquí, ¿no?
Nos gusta decir los éxitos, pero no los fracasos.
Y tapamos los fracasos.
Sí, señor.
Esto es muy latino, ¿no? Tú sabes que en el mundo anglosajón los fracasos se hablan abiertamente porque se dice que es un escalón hacia el éxito y,
claro,
y es aprendizaje. Entonces, bueno, como ves, es otra idea de sentido común, ¿no? Es, hay que mantenerse, hay que fomentar ese coraje y seguir adelante pese a las experiencias pasadas. El siguiente, nos dice su autor, es, justamente, viene a cuento lo que dije antes, es abrazar el fracaso, es decir, no temerle al fracaso, equivocarse y aprender de eso para no cometer los mismos errores. Que yo, ¿te acuerdas que te dije el otro día que tampoco es ir a buscar el fracaso, ¿eh? Que es,
no.
¿Te acuerdas cuando hablamos el otro día de los pasos de reinvención de un autor que también recomendamos, de García Arquiaga, que él decía que a veces la gente lo que hace son chapuzas existenciales porque cree que reinventarse es probar hasta que encuentre y mientras tanto ir fallando y fracasando? No, no.
No, no,
bueno. Es tener un plan.
Hay, ¿te acuerdas que tenerlo que hemos dicho? Claro.
Un plan, una estrategia, un para qué, un seguimiento, etcétera, ¿no? Así que, bueno, este autor americano viene a decir lo mismo. Lo siguiente es hacer lo opuesto, es decir, si tus productos o procesos ya no son tan innovadores, es probar lo opuesto. Aquí seguramente me preguntarás, ¿y cómo? Bueno, buscando ayuda, inspirándose. Ahora hay mucha información en Internet.
Los chinos son los reyes de esto.
Mira, tú sabes que en el año 92 me contaba una vez un cliente, año 92, fíjate, que ya los chinos venían copiando las fábricas textiles de Italia y finalmente se fueron quedando con casi todas ellas.
Y si no les va bien un bar, el mismo cierra el bar y pone una zapatería.
Sí, bueno, y fíjate, bueno, ¿sabes qué? Dice que una vez copiaron la misma fábrica de alta costura italiana y cuando llevaron a los propietarios de la empresa italiana a una visita a China para que lo vieran, se sorprendieron que estaba copiado hasta el último detalle, madre, pero a un coste que era como 20 veces menor.
Menor, claro, claro.
Entonces, claro, bueno, por eso se trata de a veces hacer lo opuesto. Y bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho contar, que es, ¿tú te acuerdas esta marca de cremas, se llama Dove, que en una época utilizaba supermodelos para sus anuncios, y ahora, cuando se dio cuenta que eso no vendía, puso personas normales, es decir, no supermodelos,
claro,
y sus ventas se dispararon un 600%.
Claro. Tipos normales.
Claro, porque la gente se veía identificada y dice, esto es para mí. En cambio, lo otro lo veían como algo muy lejano, ¿no? Para un supermodelo. Lo siguiente es imaginar posibilidades, es decir, antes siempre se decía que es ver para creer. Ahora el autor dice, no, tú tienes que creer para ver. Y entonces dice, tienes mucho donde inspirarte ahora. Ahora, claro, Internet es una ventana al mundo. Sí. Tú sabes que hay bibliografía de lo que quieras.
Lo que quieras.
Tienes YouTube, que es un canal donde también tienes información para lo que quieras, que creo que la única limitación es el tiempo, que no nos alcanza el tiempo para ver todo lo que hay, ¿no? Y entonces él dice, con que eches un vistazo a la ventana de Internet, ya puedes imaginar todas las posibilidades que hay y cuál de esas posibilidades tú la puedes aplicar a tu empresa, ¿no? Muy bien, la siguiente es ponerse fuera del negocio. Esto quiere decir mirar tu empresa desde fuera. A veces tú sabes que a veces la gente se encierra demasiado en su propio negocio,
sí,
y hasta se olvida de las necesidades verdaderas del cliente. Entonces te dice, por un minuto salga y ya de cuenta que usted también es un cliente, ¿no? Y es como mirar con otros ojos. Y bueno, pone varios ejemplos, como por ejemplo Western Union, que dice que también tuvo que cambiar completamente porque en un momento los clientes se alejaban porque no había muy buen trato.
Yeah.
Y entonces lo que hicieron es mirar de fuera y se dieron cuenta que era verdad, bueno, y lo modificaron. Luego te dice que rechacen los límites, ¿no? Un poco, esto es muy americano, ¿no? En la línea de lo que decíamos antes, así como imaginas posibilidades, también no rechaza los límites y no te pongas tú mismo limitaciones, que ya las limitaciones te las pondrá el mercado.
Sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
O la competencia, ¿no? O los costes, etcétera, etcétera. O la falta de habilidades.
Una gran razón.
Entonces, claro, dice, no tiene ningún sentido que uno se ponga los límites cuando los límites ya se los pondrá el entorno. Y lo último, dice él, es apuntar más allá. Es decir, que hagas una meta a varios meses vista, porque los resultados de una reinvención nunca son inmediatos.
Esteu escoltant Recursos per una vida millor amb Mariano Tamagnini i Marc Rius. Mariano Tamagnini, consultoría y desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación para un mejor clima y bienestar. Para ello, ofrecemos charlas y talleres, coaching ejecutivo y grupal, formación de habilidades de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023. Bienestar low cost.
Bueno, Marc, ¿tú te acuerdas que el otro día dijimos que a veces estamos teniendo consultas de los oyentes?
Sí.
El otro día un oyente me hizo una pregunta muy buena, me dejó el mensaje en el móvil, ¿no? Y me decía, tú hasta ahora siempre has hablado del bienestar de las empresas,
sí.
De los empleados de una empresa, además. Dice, pero ¿qué pasa con el bienestar de las personas?
Claro.
Una buena pregunta. Entonces yo le dije, bueno, te lo contestaré en el siguiente programa, así que yo
sé hoy toca.
Este oyente estará interesado en lo que vamos a contar ahora. Y yo le decía que no es el bienestar, no es potestad solo de las empresas, sino de las personas. Y entonces, al contrario de lo que mucha gente piensa, el bienestar no consiste solo en ser feliz, ni tampoco se trata de tener gran salud y mucho éxito, mucho dinero. Y desde luego no se limita tampoco al buen estado físico, sino a una mezcla de todo eso, ¿no? Ahora vamos a ir a punto por punto. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas veces ocurre que tú conoces clientes que te dicen, sí, mi carrera va muy bien, me gano muy bien la vida. No puedo pedir más, en la familia estoy muy bien, me quieren mucho, sin embargo siento un vacío. Y ahora vamos a explicar por qué, porque hay 5 elementos muy estudiados que hacen a que una persona tenga un bienestar pleno, es decir, equilibrado.
Pues cuéntanos cuáles son esos 5 elementos.
Muy bien, mira, te diré, el primero es el bienestar profesional. Obviamente todos queremos trabajar, todos queremos vivir de lo que sabemos hacer mejor, de nuestras habilidades. Entonces, se trata esto de levantarse cada mañana con la expectativa de hacer algo ese día que cuente para la empresa o para, si estoy trabajando por mi cuenta, sentir que estoy haciendo algo útil y que contribuyo con lo que sé hacer, ¿no? Y me gano con eso la vida. Y también esto tiene que ver con evolucionar como profesional, tener una meta clara en la vida, siempre hablando profesionalmente e intentar conseguirla. De eso se trata cada vez que trabajamos los coach con profesionales que buscan alcanzar una meta. Estamos hablando básicamente de bienestar profesional. Pero hay 4 patas más. La siguiente es el bienestar social. Y aquí me refiero a esas varias relaciones que tenemos todas las personas que nos ayudan a prosperar, a disfrutar de la vida. No hace falta decir lo que significa estar en una mesa con amigos, compartiendo una conversación, una charla, ¿no? Una comida, ¿no? Simplemente estar acompañado. Y eso nos da un bienestar e incluso estimula nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Nos proporciona grandes dosis de energía, ¿no? Está comprobado que las personas que están solas, tú sabes que tienen menor expectativa de vida que una persona acompañada,
sí.
¿No? Entonces, bueno,
la tristeza,
la soledad. La soledad es muy mala y, claro, lo social nos da vida, ¿no?
Y tanto,
y está súper comprobado. Luego, ¿qué vendrá? Y los oyentes se lo imaginarán, que es el bienestar económico.
Sí.
Claro.
Y tanto.
Porque como tú sabes, como decían los abuelos, ¿no? Solamente con ganas no se come, ¿no? Entonces, bueno, aquí se trata de la satisfacción con nuestro nivel de vida global. No quiere decir que tengas que ganar mucho dinero, sino el dinero que ganas, dicen sus autores, tienes que saber equilibrar bien los gastos con los ingresos, no gastar por sobre tus posibilidades, intentar no endeudarte en demasía, porque eso genera frustración y estrés, ¿no?
Sí, señor.
También dice él saber invertir. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de una empresa que le daba como beneficio a los empleados un poco de inteligencia financiera, enseñarles un poco qué tienen que mirar cuando firman una hipoteca, un préstamo, saber
lo
que
es una gran ayuda. Esto.
Claro, saber lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio neto, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Bueno, y un poco va por aquí, ¿no? Se trata de tener un poco más de formación e información, porque no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras, ¿no? Muy bien, y ahí tenemos ya la tercera pata. La cuarta pata, como te imaginarás, Marc, es el bienestar físico.
Claro.
Y claro, cuando hablo de bienestar físico, hablo de gestionar con eficacia nuestra salud, haciendo ejercicio, bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Lo que ya...
Dietas, ejercicios...
Vos populi, ¿no? Que se dice que el sedentarismo mata, ¿no? Que el otro, ¿te acuerdas que lo veíamos cuando hablamos de entornos saludables, que decíamos que las personas que no hacen ejercicio tienen grandes problemas cardiovasculares, ¿no?
La presión arterial,
bueno, sí, el estrés mismo, ¿no?
El azúcar también, claro.
Entonces, claro, el ejercicio básico para el bienestar y también, bueno, esto que tú decías, tomar buenas decisiones dietéticas, ¿no? Porque, claro, comer bien, comer sano. Bueno, aquí tenemos la dieta mediterránea, sí, que ayuda mucho a esto. También dormir, porque tú sabes que hay personas que no duermen bien. Y eso también estaría dentro de esta ecuación de lo que es bienestar físico, es decir, dormir lo suficiente, descansar bien. Y también dice sus autores que hay que saber procesar muy bien lo que hemos aprendido y utilizarlo y no mentalizarlo, porque muchas veces pensamos, pero no hacemos, ¿no? Muy bien, y nos faltaría la quinta pata.
Quinta.
Que la quinta pata, ¿sabes cuál es, Marc? Es el bienestar comunitario. Que tú dirás, ¿qué es esto? Bueno, los autores dicen que es el grado de compromiso que tú tienes que tener con tu comunidad. Tú sabes que mucha gente es como que vive aislada de su comunidad, como que la comunidad no va con ella.
Ya. No.
No.
Mal asunto, claro, claro.
Sí, y tú fíjate también que suele pasar esto de que a veces las personas no intervienen, están como aisladas, no saben lo que pasa ni en su barrio. Y justamente los autores proponen que tú intervengas y tengas más interacción social con la gente de tu entorno, de tu comunidad, y que incluso intentes hacer algo para mejorar esa comunidad. Pues la comunidad, si la mejoras tú, mejoran todos.
Claro.
Entonces, que te involucres más, que tengas una preocupación por lo que ocurre en tu comunidad y que no creas que eso no va contigo, que solo le corresponde, no sé, al alcalde o a la policía, pero no a ti. No. Dicen los autores que es un trabajo de todos, ¿no? Y entonces, finalmente, fíjate esto qué interesante. Hicieron una estadística, estas personas que estudiaron las cinco patas del bienestar, Y notaron que el 66% de la gente que le va bien, solamente el 7% tiene las cinco patas equilibradas. Solamente el 7%, fíjate, ¿eh?
Hay trabajo que hacer aquí, ¿eh?
Claro, y es que dime una cosa tú, ¿no? Marc, tú piensas, el bienestar comunitario, ¿cuánta gente realmente se está ocupando de su comunidad?
Cada vez menos.
Cada vez menos, porque tú
entras al ascensor y con un vecino y le dices, ¿a quién pis va usted? Porque no sabes dónde vive.
Sí, exactamente.
Y vive en la misma escalera, ¿eh?
Y a veces hasta nos incomoda tener que tener una conversación en el ascensor, ¿no?
Bueno, tiempo. Hoy hace frío, hace...
Es lo único,
no sí. Tocaba hoy frío, sí. Pero...
¿Qué haríamos sin el tiempo?
Y esperando,
¿no?,
que llegue la planta para bajar.
Pues exactamente.
Es triste, ¿eh?
Si esto ocurre en tu propio edificio con vecinos con los que interactúas, imagínate qué nos queda con la comunidad en general.
Sí,
¿no?
Sí.
Así que bueno, esto sería para reflexionar y poner en práctica.
Bueno, pues nosotros, si te parece, vamos a escuchar un poco de música.
Genial, como siempre.
Y para que la comunidad sea amistosa, vamos a poner una canción. Como tú eres un apellido italiano,
vale.
Escucharemos un italiano.
Molt
bé. El coach ens pot fer canviar, de serenor, ens pot fer canviar la vida. Escoltem a Drupi, interpretant Sereno E, una cançó de l'any 1974. I tornem.
Giorno che Sense mi t'assum la moto mia. Noi due soli senza compagnia. E la volta che hai guidato tu, entra al fosso a testa in giù.
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación sin perder de vista los resultados en la gestión. Para ello, ofrecemos conferencias, coaching ejecutivo y grupal, formación para la cohesión de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023.
Molt bé, doncs nosaltres continuem. Ara obrirem les línies telefòniques. Prenguin nota del telèfon, per si volen fer alguna pregunta, doncs ara és el moment, la poden fer. Prenguin nota, dos línies. 93-409-2771 o 93-409-2772. Bé, doncs ara encetarem el programa, encetarem l'espai de Padres Preocupados. Yolanda, buenas tardes, bienvenida.
Buena tarde.
Buena tarde.
Buenas tardes.
Bien, entonces, bueno, explíquense, si es plau, Padres Preocupados, cuéntanos, ¿qué es Padres Preocupados? Hemos oído hablar mucho de Padres Preocupados, cuéntanoslo, por favor.
Pues mira, Padres Preocupados nace como una plataforma social, un lugar donde familias y profesionales puedan encontrarse para tratar todos los temas que nos preocupan acerca de nuestros hijos. Sabemos que el mundo de los hijos es un universo complejo, muchas veces de difícil acceso. Así pues, nos gustaría presentar este proyecto como una propuesta para acercarnos a las familias que necesiten mejorar o solucionar una situación difícil por la que puedan estar pasando.
Yolanda, ¿y cómo surgió este proyecto de Padres Preocupados?
Pues el proyecto nace de una conversación entre Mariano y yo. Los dos vivimos una experiencia dolorosa con nuestros hijos mayores, ya que ambos sufrieron bullying. En mi caso, por ejemplo, fue bastante traumático y derivó en un proceso largo hasta que mi hijo pudo cambiar de escuela. Durante el tiempo que duró no tuvimos ayuda por parte del centro y nos sentimos muy solos. Así que personalmente estoy encantada de que mi testimonio pueda ayudar a algunas familias que se encuentren en una situación similar y que necesiten conocer más sobre lo que es un proceso de bullying.
Yolanda, tú vendrás cada programa, estarás aquí y hablaréis de esos temas. Sí. ¿Nos puedes, adelantar algunos temas de los que tenéis preparado hablar?
Pues sí, mira, el primero será el bullying, por ser testimonios en primera persona de la experiencia que hemos vivido con nuestros hijos, pero trataremos otros como la educación a través de los valores universales, la carga emocional de los padres, porque los hijos no deben sufrir nuestros problemas, la pérdida de un miembro familiar, cómo lo pueden afrontar los hijos, educar en entornos diferentes y de muchos otros temas que iremos adaptando a medida que el programa vaya avanzando. Así pues, en Padres Preocupados vamos a escuchar a todo el que desee aportar experiencia y conocimiento. Es un proyecto en el que todos podemos formar parte y que tiene el propósito de llegar al corazón y a la conciencia de muchas personas, siempre con el fin de contribuir hacia el despertar de una sociedad más justa, tolerante y, por qué no, más saludable.
Será muy interesante porque ¿quién no, padres que tengan hijos, tienen problemas? ¿Han tenido, tienen o pueden tener?
Bueno, fíjate, Mark, que en realidad nosotros cuando empezamos a pensar en esta sección del programa, ya hace mucho tiempo, los dos coincidimos en sufrir una situación de bullying con nuestros hijos, ¿no? Tanto Yolanda con su hijo varón y yo con mi hija mujer. Situaciones muy duras, situaciones donde a veces te sientes solo.
Me imagino.
Donde a veces mismo la escuela no te da tanta cabida o no te da ese apoyo que uno esperaría. Entonces, claro, uno se encuentra un poco solo. Y claro, dado que ese fue el tema que nos unió en este proyecto, porque dijimos que habíamos aprendido de toda esa situación nosotros, cómo habíamos logrado superarlo, qué recorrido tuvimos que hacer en ese duro camino. Entonces, claro, con Yolanda empezamos a analizar que hay mucha información que tal vez no está tan clara para las familias, ¿no? Ojalá que ningún padre, ninguna madre tenga que sufrir el bullying.
Sí, ojalá.
Porque es una situación que tú sabes que cada vez se repite más a menudo, incluso ahora se graban con los móviles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es algo que nosotros le quisimos poner remedio en el sentido de decir, bueno, desde nuestra experiencia vamos a intentar darle a los padres esa información para que sepan cómo situarse, dónde moverse. También tenemos que aclarar que participan ayudándonos profesionales de la psicología y de la psicopedagogía que nos dan apoyo a este programa. Justamente para dar herramientas, recursos, ideas, nuevas formas de ver las cosas. Hoy mismo recetas para enfrentar un problema. Tú sabes que el mundo de los hijos es un mundo inacabable.
Sí, tanto. Y no nacemos con un libro los padres.
No nacemos con un
no
libro.
No tenemos un libro para educar a los hijos.
Ni mucho menos.
Se hace con buena voluntad, pero se hace bien o mal.
Exactamente, ni manual ni nada. Entonces, claro, desde ese punto de vista, nosotros lo que hemos pensado es, bueno, ¿qué está en nuestra mano para ayudar a todos esos padres que demandan información? Pero que claro, cuando tú te encuentras con una situación como esta del bullying, en el momento a veces no sabes ni cómo reaccionar, porque tú...
Me imagino.
Ya verás que vamos a traer testimonios muy impactantes, donde, claro, uno se pregunta, si me pasa a mí esto, ¿qué hago?
Sí, sí.
Porque es una situación que en el momento te deja un poco perplejo de no saber bien qué hacer, ¿no? Es como que actúas por reflejo, pero como tú decías bien, no hay un manual para esto.
Claro, ¿qué hago? ¿A quién acudo?
Claro, nadie te dice exactamente qué pasos dar. Nadie te dice, bueno, qué sería mejor, qué no sería tan aconsejable.
Y sobre todo es muy importante que en el momento en que tienes conocimiento de esto, de que tu hijo sufre bullying, la capacidad de reacción que puedan tener los padres para empezar a solucionar, a buscarle una solución al problema.
Porque lo suyo sería, lo ideal sería que la escuela se hiciera caso, te hicieran caso.
Bueno, sí, bueno, mira, justamente nosotros tuvimos una experiencia similar y por eso te digo que fue muy fuerte porque mi hija ya lo superó hace unos años, ¿no? Pues ya mi hija ya tiene 21 años, eso le ocurrió a los 12 años. Pero ¿qué pasó? Que en realidad es verdad que la escuela no nos daba respuesta. Y yo veía a mi hija que cada vez estaba peor. Y claro, yo lo vivo ahora y todavía lo recuerdo con mi mujer, lo recordamos con dolor y incluso hasta cuando lo cuento me emociono porque
imagino.
Fue una situación muy, muy dura. Bueno, y cuando vimos con Yolanda que teníamos idénticas experiencias, bueno, Yolanda también, ella con el correo de los programas irá contando justamente cómo, o sea, cómo se puede enfrentar este problema, como tantos otros.
Sí, porque el caso de mi hijo fue un caso bastante traumático y creo que es importante que podamos hablar del bullying hablando a través de los ojos propiamente de lo que es y de la experiencia que siente el niño y la familia.
Porque hablaréis de todo tipo de problemas que se puede encontrar un padre, drogas también.
Sí, sí, pero estos serán temas que se hablarán posteriormente.
Sí, mira, yo, a mí, tú sabes que yo soy, en eso soy muy, tal vez me gusta contarlos algunos secretos. Tenemos en temario muchos temas muy interesantes que yo prometo que serán, pero realmente dejarán a la audiencia atrapada. Porque, por ejemplo, tenemos un tema en carpeta que ya estamos preparando el programa, que es ¿Cómo primero motivar y ayudar a los niños a que estudien, sobre todo esos niños desmotivados?
Sí, sí.
¿Cómo hacer para que realmente le tomen el gusto a estudiar? Y esta es una herramienta que tú dime tú como padre, ¿cómo haces tú para inducir a tu hijo al estudio, ¿no?
Yo como padre, este círculo lo veo difícil.
Yo te diría que es bastante difícil, ¿no? Bueno, contamos con el recurso de una psicopedagoga que nos enseñará, que ha investigado el tema. Y da muchas conferencias aquí por Barcelona, bueno, por Cataluña en general, donde hablará de recursos para mejorar la educación en el sentido de que motivemos a nuestros hijos a estudiar y que lo hagan con ganas. Fíjate qué tema interesante, ¿no?
Muy interesante.
Y luego tenemos otro tema, si me permites, que es... tenemos una directora de una escuela que vendrá a contarnos cómo hizo para pacificar una escuela y lograr una armonía, porque era una escuela donde había gran proporción de niños inmigrantes que no se terminaban de adaptar al sistema. ¿Cómo logró esta persona no solo pacificar y armonizar la escuela, sino además logró que otra vez quieran volver alumnos nativos a la escuela y lograr una sana y pacífica convivencia? Otro tema muy interesante.
Pues será una buena sección con la Yolanda.
Gracias.
Bueno, sí, nosotros esperamos que, en realidad, traer muchos recursos, muchas herramientas que realmente sean útiles y, en lo posible, sencillas de implementar. Bueno, Marc, lo último que quería decir de esta sección que personalmente me causa mucha ilusión.
Padres preocupados.
Padres preocupados. Bueno, que me encanta también tener a Yolanda aquí a nuestro lado, ¿no? Porque realmente ha hecho muy buen trabajo de investigación y ya lo veremos con los siguientes programas. Es que hablamos de bullying como primer tema porque consideramos que es el tema que ahora mismo están sufriendo muchas familias.
Y puede ser grave, ¿eh?
Y puede ser...
¿Han habido suicidios?
Ha habido suicidios. Tú sabes que yo cada vez que leo un suicidio se me parte el corazón.
Y también, por supuesto.
Y entonces con Yolanda hemos dicho, bueno, nuestro humilde aporte a un mundo mejor es por lo menos hablar de esos temas que logren una pequeña ayuda, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, queda como establecido como primer tema del programa hablar del bullying y de todo lo que ello acarrea, pero sobre todo no hablar del bullying, no quedarnos en el bullying, sino en las soluciones, herramientas, recursos y ayudas que uno puede obtener.
Es fantástico. Molt bé, doncs ara anem a escoltar una miqueta més de música, ¿te parece?
Sí, sí, siempre, encantado.
Pues la música que nos vamos a escuchar un poco. No podia ser una altra que Oques Grasses. Aquesta és la cançó que tindrem ara en aquest moment.
Mal temps i s'amagui lluny l'orgull. Fer-te que tinc, que sigui tan fort que et surti tot de dins. Tot seguit, preciós, viscut com si fos l'últim cop, seguint l'olor del segon vis, que estones blanc, estones gris, sembla ahir, quan se'n va el sol un tros enllà del riu. I neix i mor el que estimem, i estem aquí, aquí, tan plens d'èxit, feliç. Tot el que vull, que no ploris més, que puguis obrir els ulls, fer-te feliç. Tot el que tinc, que calli el destí i així puguis ser tu.
Guaita que vinc, no sóc res, però tot, en cada instant de respirar. Si et canto, despullo allò viscut tot ben fort i ben il·lus. Canto el temps que fuig, sempre aprofitant el bon vent. I a cada passa moro donant-te trossets eterns de vida plens. L'aire va ple de tu. Jo m'hi abraço foll penjant de ton pit al bus. Abraço foll penjant de ton pit al buit.
Fer-te feliç, tot el que vull, que passi el mal temps i s'amagui lluny l'orgull. Fer-te feliç, tot el que tinc, que sigui tan fort que et surti tot de dins. Que parli aquest cor tan ple de cicatrius, de tot el que escombra, de tot el que viu. Que la llum del sol ens aixequi més forts, que passin els dies, que vingui la sort. Sembla que en lloc de pensar es fas dins el moment. Et pot semblar que no, però n'hi ha que sempre en volen més. I un rapapam-pam i altres rupupum-pum no deixen de ser bombes encara que caiguin lluny. No vull que els meus diners matin famílies innocents, ni pensar que treballo i estic treballant per ells. A la merda els privilegis i a la merda el món segur, no hi ha res pitjor que quan manen els curts. Ei, feliç, tot el que vull. Perdut.
El temps que fuig.
Perdut per aquí.
Allò viscut.
Perdut.
L'aire va.
Perdut.
Esteu escoltant Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
Bueno, Marc, quería antes de cerrar el segmento de Padres Preocupados para Familias, me gustaría adelantar un poquito el tema que tocaremos ya en detalle el programa siguiente, ¿sí?
Fantástico.
Entonces, bueno, le daría pie a Yolanda.
Bueno, pues para hablar de bullying, lo primero que tenemos que saber es qué es un proceso de bullying. Nosotros entendemos que un proceso de bullying es el tiempo desde que se conoce el acoso hasta que se llega a una solución favorable al hijo. Durante ese tiempo se suceden diferentes etapas por las que pasa la familia, desde la denuncia al centro, los trámites relacionados con el protocolo de la escuela, las visitas a especialistas como médicos o psicólogos, además de todo lo que vive la familia a un nivel emocional y de sentimientos que llevan al malestar y a la preocupación por recuperar sus vidas. Es por ello que hablaremos de bullying durante algunos programas para poder comprender cada situación concreta en su contexto.
Me imagino, y claro, y un coste económico, porque claro, estos profesionales, psicólogos, no entran en la seguridad.
Exactamente. Yo te hablaba de coste emocional, pero también...
Y además empieza la familia, es la familia a la que tiene que empezar ese recorrido.
Claro.
Bueno, y estos son los pasos que veremos a partir del programa siguiente.
Perfecto.
de reflexió per emportar-se.
Cuenta Alan Cohen que cuando era adolescente adoptó el judaísmo ortodoxo como religión, pero al final se cansó de los dogmas. Es más, durante una festividad en la que tenía que ayunar, comenzó a cuestionarse la norma. ¿Por qué tengo que pasar hambre? Si yo quiero comer, ¿por qué Dios me castiga diciéndome que no coma? El miedo nunca puede ser una buena razón para no hacer algo o para hacer algo, ni siquiera que sea un dogma religioso. Y bueno, ¿y qué ocurrió? Que me comí un trozo de pastel. Pero eso lo que supuso fue el fin de mi participación en la religión ortodoxa, porque no se me perdonó que no respetara el ayuno. Ese momento, que fue clave para mí, me catapultó a un nuevo camino espiritual, un apasionado estudio que me llevó por todo el mundo. Me puso en contacto con maestros extraordinarios, incluso me abrió las puertas a nuevos y fascinantes mundos y me cambió la vida por completo. Claro, yo conté esta historia en un seminario en los que doy clase, decía Alan Cohen, y entonces se me acercó un alumno que me estrechó la mano, me abrazó y me dijo: Alan, gracias por haberte comido ese pastel. Y en realidad fue como si me hubiese dicho: comerte ese pastel tejió una serie de acontecimientos que han conducido a que estemos juntos compartiendo una experiencia profundamente gratificante. Gracias por seguir el verdadero camino que te indicaba tu corazón, que ahora está conectado con el mío. Entonces, dale un buen bocado a todo aquello que resistes y que se te abra el mundo. Pero ya.
Bueno, pues nos vemos el miércoles que viene y con el bullying y con el coach.
Y con el coach hablaremos de la sección de éxito interior, una información muy interesante de un autor que cuenta justamente, cuenta sus secretos de cómo logró el éxito, que será algo digno de escuchar.
Fantástico. Molt bé, doncs fins aquí Recursos per una vida millor. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparats, com hem vist que Mariano ja els ha dit, estan preparant nous temes, i la Yolanda també, esperant que els puguin interessar. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adeu.
Mariano Tamañini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación sin perder de vista los resultados en la gestión. Para ello, ofrecemos conferencias, coaching ejecutivo y grupal, formación para la cohesión de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamañini.com o llama al 687-684-023. La Farga i Herranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Herranz, el paradís del hi-fi.
Ràdio Estel.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.